Hoy, desde anoche, luego de anunciarse los resultados en la Argentina, se reunieron la gente del Banco Central de la Argentina. Desde anoche hay reunión de directorio para enfrentar la situación económica, porque la semana pasada las informaciones hablaban de que si ganaba Fernández iba a ser como una catástrofe, más o menos, entre comillas, ¿verdad? Económica. Pero luego de escuchar los discursos de los políticos, parece que hay una tensa calma en la situación económica de la zona. ¿Cómo ve la cosa, Amílcar?
Bueno, hay una situación de gran desconfianza, ¿verdad? En lo económico sobre Argentina. Eso es lo que llevó ayer a la medianoche, luego de conocido los resultados de la elección y luego que ya el presidente Macri llamara a felicitar a su oponente, ¿no? Que resultó electo. El Banco Central de Argentina anunció un endurecimiento del cepo cambiario. Hay que recordar de que estaban con un cepo que permitía comprar dólares hasta un límite de $10.000 por persona por mes, y
Sí.
ese límite lo bajaron a $200 por persona por mes. Eso ya es prácticamente, para no decir cero nomás, ¿verdad? Es nominal, ¿no? Un cepo ya total. Y esto debido a que hay una gran desconfianza de los propios argentinos hacia su moneda en primer lugar, ¿verdad? Desde las PASO, las elecciones primarias, hasta este viernes, el Banco Central de Argentina perdió 22.500 millones de dólares de reservas porque tuvo que proveer esos dólares al mercado por la enorme demanda que había, ¿verdad? Gente que quería deshacerse de sus pesos y comprar dólares, decía, una manera de protección porque ante un resultado muy probable, la victoria de la fórmula Fernández-Fernández, que es lo que finalmente ocurrió, eso genere la posibilidad que eso generara un lunes negro, ¿verdad? Un descalabro económico, y eso es lo que llevó a la gente a refugiarse en dólares, por un lado. Por otro lado, también el sistema financiero en ese mismo periodo perdió 10.000 millones de dólares de depósitos en dólares. Eso es un tercio de todos los depósitos en dólares en el sistema financiero argentino. También por la desconfianza en el propio sistema financiero, ¿verdad? Que se repita en este caso ante la victoria de la fórmula peronista, lo que ya Argentina vivió hace unos años, ¿verdad? Corralito financiero, corralito sobre los depósitos. Y entonces ante ese temor de los propios argentinos, se estaba viviendo una situación de corrida hacia el dólar y también de corrida bancaria. Y bueno, ya conocido los resultados, ¿verdad? El presidente Macri decide tomar la medida, ciertamente muy impopular, pero necesaria para no seguir perdiendo reservas, de aplicar ya este cepo prácticamente total. Y con ello entonces proteger esas reservas para entregarlas, ¿verdad? El próximo 10 de diciembre recién es la asunción al mando del presidente electo. Entregar esas reservas, bueno, por lo menos lo que quedó ahora, sin que esas reservas se sigan deteriorando, no sigan disminuyendo. Y ese
Claro.
es el escenario. Argentina enfrenta una situación económica muy complicada que va a requerir, digamos, una gran habilidad política para poder administrarla, porque el escenario ya vivido en el 2001, vos recordarás, ¿verdad? De
Sí.
gran crisis social, hasta de saqueos a supermercados, incumplimiento en el pago de salarios a los empleados públicos. Ese tipo de situaciones se puede dar en Argentina porque están con un déficit fiscal, sin acceso al crédito externo, con estanflación, o sea, estancamiento económico y una inflación que está en el orden del 55% anual. Todos los indicadores en contra, sin viento de cola, a diferencia de lo que ocurría en aquellos años 2003, 2004, posteriores a la declaración del default. En esta ocasión no tienen vientos de cola, o sea que margen de maniobra es prácticamente cero.
Claro. Cuando la semana pasada los economistas, los argentinos decían, bueno, y acá también escuché varios analistas hablar de que si ganaba Fernández, las organizaciones o las organizaciones internacionales de dinero, de economía, iban a retirar su apoyo a la Argentina y que eso significaría un retroceso en sí a la región, no central argentina, pero hay que tener en cuenta que la Argentina tiene mucha repercusión acá en Paraguay, por ejemplo. ¿Se espera realmente una cosa así?
Argentina está técnicamente en default, o sea, en incumplimiento de pago de deuda externa. Si no fuera por el apoyo, ¿no?, del prestamista último recurso, que es el Fondo Monetario Internacional, que le otorgó un crédito de 57 mil millones de dólares. Argentina ya hoy no podría pagar su deuda. La única razón, digamos, por la cual todavía no cae formalmente en la situación de default es por esa ayuda al fondo. Pero esa ayuda, a su vez, es el préstamo más grande otorgado por el Fondo Monetario Internacional en toda su historia. Es hoy día representa el 60% de toda la cartera del Fondo Monetario en el mundo. Entonces, yo creo que no es de esperar, ya que eso se amplíe, porque Argentina va camino a la declaración formal de un default, declarar que ya no pueden pagar y no repetir la historia que se dio después del 2001, ¿verdad?, de entrar a renegociar, plantear una quita a los acreedores. Después de aquel incumplimiento de su deuda, Argentina le llevó 16 años salirse de eso y, bueno, acceder nuevamente al crédito. Y eso es lo que puede ocurrir nuevamente, ¿verdad? Un largo periodo de fuera del mercado internacional de capitales, y, bueno, también eso implica graves restricciones a las inversiones, ¿verdad? No van a tener acceso al crédito y tampoco seguramente van a recibir inversiones importantes por esa situación de estar en esa categoría de país en default.
Claro. Cuando está un país como la Argentina ahora en default, ¿cuál es el área que más complicada está? Porque ayer escuché el discurso del gobernador de la provincia. Él fue el que habló, porque creo que es economista él, que él habló de reflotar las microempresas, las pequeñas empresas. ¿Cuáles son las que sufren más? ¿Las grandes, las medianas, las chicas en cuanto a economía?
Y las chicas, los sectores de menores ingresos son los que tienen menos capacidad y menos ahorro y por ende menos capacidad de protegerse de las grandes fluctuaciones económicas, y son las que más sufren, ¿verdad?
Sí.
Ahí es donde más fuerte golpea la crisis económica, porque las personas de bajos ingresos generalmente viven el día a día, ahora no tienen una reserva, un colchón para amortiguar la caída de ingresos, y las pymes también ocurre lo mismo, ¿verdad? Son empresas que viven de ese día a día, y que cuando la economía entra en recesión, las ventas caen. Entonces el impacto es muy muy grande. Probablemente la razón principal que llevó a la derrota del presidente Macri fue justamente eso, ¿verdad? Él no consiguió en 4 años levantar la economía. El proceso de lo que él intentó era normalizar la economía argentina, que era una economía que había caído en una situación donde prácticamente todo estaba subsidiado, ¿verdad? La energía eléctrica, el transporte público, el agua, también el Estado otorgando subsidios universales, había llevado al país a una situación de bancarrota prácticamente, de déficit fiscal en el orden del 5% del Producto Interno Bruto, por un lado, y por otro lado, a falta de inversión, porque una práctica también que se había implementado en el gobierno anterior había sido el de congelamiento de tarifas. Habían congelado las tarifas de los servicios públicos. Muchos de esos servicios públicos estaban operados por empresas privadas, y obviamente una empresa privada que no puede ajustar sus precios, lo primero que hace es deja de invertir, ¿verdad? Una foto, digamos, una fotografía que pinta. Ese momento había sido un accidente de tren que había ocurrido en Argentina hacia finales del gobierno de Cristina Kirchner, y luego en las investigaciones se evidenció que eso había ocurrido por falta de mantenimiento. O sea, eran trenes que estaban transportando gente y que no reunían ya las condiciones de seguridad porque no se invertía en el mantenimiento. Entonces el presidente Macri intentó ahora revertir todo eso, reconstruir la economía argentina retirando subsidios, pero al retirar subsidios todos los servicios públicos pasan a ser más caros, ¿no? Y eso golpea muy fuerte a la clase baja, a la clase media. Apostó por el gradualismo, pero hacerlo gradualmente, pero bueno, no lo logró. La inflación nunca bajó, al contrario, fue subiendo en este último tramo y entré a Argentina en peores condiciones a las que recibió. El fracaso era de un intento seguramente bueno en intenciones, pero que ya en la práctica, si lo medimos y lo evaluamos por los resultados obtenidos, ha sido un fracaso. Y bueno, eso es lo que llevó ahora a que la gente, ese voto, yo le llamo el voto hambre, porque la pobreza aumentó en Argentina bajo Macri de 30% a 40%. el voto hambre fue lo que llevó a que nuevamente el peronismo ganara estas elecciones.
Por último, Amílcar, te pregunto, el voto hambre o el voto heladera vacía, le dicen también. Sí. La gente votó, habrás visto las elecciones que en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe ganó por amplia mayoría Macri. Pero los sectores, entre comillas, pensantes, podemos llamarlo de una manera, viste que siempre se dice así, hay zonas donde sí, pero las zonas más pobres, como Jujuy y toda esa zona, votaron por Fernández. ¿Se va a volver, porque esa gente que votaron por Fernández, creen que van a volver como estuvo en la época de Cristina? O sea, van a volver los subsidios, van a ver todo ese trabajo social que había hecho. ¿Puede volver la Argentina a eso o tiene que seguir con lo que comenzó Macri?
Ya no, porque a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Cristina Kirchner, hay que recordar que el gobierno de Cristina Kirchner recibe el país del gobierno anterior de su esposo, de Néstor Kirchner, en muy buenas condiciones, porque en ese momento estaban en pleno auge, ¿verdad? El boom de los commodities, todos los precios de los commodities estaban en niveles récord, y entonces la economía no paraba de crecer, la recaudación de impuestos no paraba de crecer, entonces eso permitía ahora ese populismo. Al mismo tiempo también Chávez, con un petróleo a $100, repartía dólares, ¿verdad? Y le daba gran éxito en su propio país. Esas políticas populistas, digamos, contaban con recursos para ser financiados. Ya bajo el gobierno de Cristina, que tuvo dos periodos, ¿no? En el segundo especialmente, se acaba ese boom, ya no hay recursos para poder seguir financiando. Entonces empezó a hacer uso estatizó las ya denominadas AFJP, las administradoras de fondos de pensión, estatizó eso y al ser ya del Estado obligó a las mismas a comprar bonos del Tesoro para seguir financiando el déficit hasta el último día de su mandato. Entonces entregó el país, digamos, con un altísimo gasto social infinanciable, o sea, no había recursos para financiar. Y Macri intentó corregirlo de manera gradual apelando al endeudamiento externo, duplicó la deuda externa argentina en 4 años, pero aún así no logró ni una reducción, a lo que en Argentina necesitaba del nivel de gastos, tampoco resolvió lo de la inflación. Y bueno, en el camino la pobreza subió ahora del 30 al 40. Ellos esperaban una lluvia de inversiones, esa fue la publicidad, ¿no?, que hizo Macri al inicio, de que con su gobierno llegaba una lluvia de inversiones. Esa lluvia nunca llegó, no llegaron las inversiones a Argentina. Y bueno, fracasó ahora en su intento de normalizar en cierta manera esa economía. Y bueno, tenemos nuevamente ahora el peronismo. Pero ya no se va a poder repetir esa fórmula populista porque, a diferencia de lo que ocurrió antes, ahora no hay recursos para hacerlo. No hay crédito externo, no hay crédito interno. Lo único que les queda quizás es emisión monetaria, pero eso sabemos que la emisión monetaria lleva a la hiperinflación.
Totalmente. Amílcar, te agradezco el tiempo, muy amable.
Un gusto, un abrazo.
Ok, hasta luego. Amílcar Ferreira, economista, hablando un poco de lo